¿Cómo están ustedes?
¿Qué hacemos en esos casos, por ejemplo, doctora? El ministro Federico González nos había dicho que había un importante número de gente, te acordarás, es los que estaban ahí en la cabecera del Puente de la Amistad, que eran paraguayos que estaban trabajando en São Paulo y alrededor de São Paulo, una ciudad industrial, pero perdieron todo el trabajo y vinieron a su tierra y a través de un permiso se les dejó entrar. En Asunción y Central está ocurriendo lo mismo. Mucha gente del interior perdió y quiere ir a su tierra. Que no son los que turistean y los que salen a farolear.
Entiendo perfectamente. Sí, ya nos tocó algunos casos en Asunción de personas que perdieron su trabajo y volvían a la casa de los padres, ¿verdad? Pero sus casas quedaban acá en el departamento central, entonces no había gran inconveniente porque el sector de circulación y de contagio más importante están en estos dos departamentos, ¿verdad? Donde hay ya circulación del virus, ¿verdad? Uh-huh. El tema es el interior del país. Entonces estuvimos conversando ayer conjuntamente con el equipo, ¿verdad? El doctor Leverich, el doctor Augusto Salas, y estuvimos analizando que una salida podría ser la que esa persona concurra a su comisaría jurisdiccional, a la comisaría cerca del lugar donde actualmente vive, y allí explique el problema que está teniendo para ver si podemos ver cómo esa persona al llegar a la ciudad pueda hacer una subcuarentena, su aislamiento social. Eso es lo que estamos analizando.
Es como que la comisaría le podría... Hoy, sí, si demuestra que perdió el trabajo, sí, que no es de acá, sí, tipo un salvoconducto, sí, doctora.
Sí, y hoy justamente tenemos una reunión con el policía, el comisario Leguizamón, para poder un poco discutir este tema. Sí. Porque en caso contrario, estas personas van a ser aprehendidas y van a ser imputadas. Entonces, analizamos esa situación, ¿verdad? Pero seguramente en el transcurso del... Y luego, bueno, íbamos a analizar eso y vamos a informar a la fiscal general del Estado la opinión de los del sector policial, que son conversaciones que no son personales, sino las estamos haciendo a través de los diferentes mecanismos en nuestros celulares, ¿verdad? Y allí vamos a conversar con la doctora Sandra Quiñones y vamos a resolver cómo esto se va a plantear.
Graficar con ejemplos y demás. Yo soy de San Pedro de Cuamandullú, doctora Teresa Sosa. Mi familia vive allá, yo vivo en Asunción hace mucho tiempo. Supongamos que yo pierdo el trabajo y supongamos que en realidad mi familia es campesina, que vive en las compañías. Mi familia vive en la ciudad, en la capital, en San Pedro de Cuamandullú. Y supongamos que perdí el trabajo por esas cosas de la vida. No puedo pagar el alquiler. Yo te hablo como alguien del interior. Yo voy a ir a buscar refugio en el entorno de mi familia. No sé en qué condiciones me van a recibir para la cuarentena. Pero ajá, tercero, doctora.
Y bueno, y esas son las cuestiones que hay que asegurar. Pero como te digo, vamos a conversar seguramente que también con el Ministerio de Salud, a ver qué opina esto. Y vamos seguramente a tener una definición de la Fiscal General del Estado.
Vamos a estar atentos sobre esa decisión importantísima, porque al final de cuentas tiene que ver un poco con esa cuestión legal, doctora, que tan buen trabajo ustedes están haciendo. Por otro lado, durante el fin de semana, ¿doputai la gente, doctora Teresa Sosa, que mucha gente que sale a farolear y a turistear que hay?
¿Y qué cantidad de personas y qué cantidad de empresas que, a pesar que no están exentas de la cuarentena, abren su local y exigen un movimiento innecesario de las fuerzas policiales y fiscales.
¿Cuáles son esos casos particulares, empresas que no están en los permisos, pero le obliga a su trabajador, doctora?
No, en el caso, por ejemplo, de bodega, que están abriendo.
Sí. Pero también en forma paralela ellos están diciendo, entonces, porque los supermercados y otras tiendas no dejan de vender también la bebida.
Y bueno, pero esa es una cuestión que no está a cargo del Ministerio Público resolver, ni de la policía. Eso es una cuestión que tienen que resolver a nivel del Poder Ejecutivo, ¿verdad? De los Ministerios del Trabajo y de Industria y Comercio. Uh-huh. Allí tienen que dirigirse.
Doctora, ¿y el tema de los deliveries que pudieron identificar en zona Asunción y Central? Porque solo estaba 24 horas que puedan operar.
No. Delivery no hubo ningún problema. Me refiero a los locales en sí.
Las bodegas, horondamente vendían sus tragos.
Sí, por un costado, por una puerta, por un pasillo, por un... Y resulta que aquí también, además de la reducción de la circulación para el Ministerio Público, no sé si ustedes vieron que la doctora Quiñones publicó, ¿verdad?, en su página Twitter los porcentajes de aumento de la violencia familiar.
Muchos casos, doctora. Yo recuerdo que había hecho una entrevista 12% más al 911 de pedido de auxilio. Y ahora...
Y resulta que la bebida es un elemento sumamente perjudicial.
El disparador. Doctora, ¿tuvieron que ir a hacer rescates en estos días a mujeres víctimas de violencia o niños y niñas?
Yo realmente te agradecería que te dirijas a la unidad especializada de violencia familiar y a la unidad especializada de trata de personas, que son las que están trabajando dentro de esas áreas.
Uh-huh. Bien. Doctora, en cada uno de estos procedimientos de la policía y luego interviene la fiscalía, supongamos que a mí me encuentran en mi barrio, en mi cuadra, circulando horondamente. Me fui a la bodega, justamente, doctora, y a mi regreso me toma la policía y demás. ¿A qué yo me expongo realmente?
Y se expone a lo que dispone el artículo 716/1996, la ley, 716, artículo 10, inciso B, que dice que aquellas personas que violen la cuarentena tendrán una sanción de hasta 4 años de pena penitenciaria.
Y en este escenario en que... O sea, en este escenario, ¿están enviando o no a las penitenciarías a las personas o van a la comisaría o a sus casas? ¿Qué están aplicando como protocolo?
En general se está solicitando al juzgado, porque en realidad el juzgado es el que tiene que tomar la decisión, los jueces penales de garantía.
Claro, pero ustedes
y
le
ellos
piden.
En este momento son ellos los que resuelven eso, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que estuvimos observando, le están aplicando prisión domiciliaria.
Pero en estas audiencias, ¿la fiscalía misma luego solicita la domiciliaria o la remisión a penitenciaría?
Estamos solicitando la domiciliaria.
Ya.
En general, ¿verdad? En general, estamos hablando solo para el caso de cuarentena. Los otros hechos punibles tienen otro trámite, ¿verdad?
Doctora, ¿cuál es un caso que sí te llamó mucho la atención y esas cosas que no terminan de sorprenderte?
Fue uno que, como decimos nosotros, estábamos con la colega Belinda Bogadilla y con el colega Marcelo Saldívar. Vino un furgón cerrado, nos mostraron una constancia y decidimos que se abre igual el furgón cerrado. Y encontramos que tenían adentro ollas Essen.
¿Para qué?
Y porque estaban repartiendo sus mercaderías.
¿Y eso no es artículo...?
No, No, es imprescindible.
Y ese
Y era
fogón,
un día sábado.
¿es de una empresa o es un particular que
De una
estaba?
empresa, de una empresa.
O sea que esa empresa le estaba obligando a ese repartidor a trabajar, doctora.
Así mismo, a dos personas.
¿Y qué se hace con la empresa?
Y tomamos ya todos los datos, registramos todo, y una vez en que termine este proceso de controles, ¿verdad? Que lleva mucho tiempo y es realmente muy cansador, vamos a iniciar los procesos penales.
Ese dato que estás dándome es nuevo, doctora. Así que se olviden esas empresas que están obligando a sus trabajadores a que se van a librar. Puede que en ese momento el trabajador esté en un proceso penal, pero tarde o temprano le van a caer, doctora.
Sí, el empleador, el empleador.
El empleador.
El empleador, ¿verdad? Porque no, que no vamos a estar, o sea, yo por lo menos soy del criterio que en este caso el empleado es un hombre instrumento, entonces está, y otra persona que se está valiendo de él, ¿verdad? Para cometer un hecho punible, así que es el empleador.
Ya, te voy a plantear otro caso específico porque la gente pues nos escribe, doctora. Por ejemplo, me
Sí.
dijo, yo soy guardia de seguridad, ¿puedo trabajar o no? Me dijo en estos días alguien. Le dije, déjame, te voy a averiguar. ¿Qué pasa si le encontrás a Marcos Olmedo, acá nuestro compañero, a Alejandro Jiménez, nuestro compañero, y dice, no, yo me estoy yendo porque mi turno comienza a las 7 y acá está mi constancia de trabajo?
Sí.
¿Los guardias pueden trabajar, doctora?
Sí, los guardias de seguridad están exentos de la cuarentena.
Bien. En el artículo 5 del último decreto dice electricidad, agua, comunicaciones. Dentro de comunicaciones están las telefonías. Porque imagínate, doctora, dejar sin
Sí.
comunicación en esta plena
Sí,
epidemia es terrible.
pero en el caso de las empresas, el Ministerio Público y conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, se tuvo un acuerdo de entendimiento con las telefonías y se redujeron los horarios en las tiendas, en sus locales, ¿verdad? Se redujo su horario de atención de 9 a 15, se redujo su horario de delivery de sus productos, se redujo sus horarios para la asistencia técnica, ¿verdad? Y solamente una está permitida 24 horas, pero es muy excepcional que es la asistencia técnica para el caso de las antenas. Porque estas empresas también estaban trabajando, estaban exceptuadas y ya comprendían que podían realizar todas sus tareas como si eso no, como si no estamos en cuarentena. Acá la regla es la siguiente. El Paraguay está en cuarentena. El Paraguay se rige por un decreto del Poder Ejecutivo que estableció que el Paraguay está en cuarentena. Luego, hay algunas actividades que están exceptuadas. Y esas actividades que están exceptuadas, en esos casos, esas empresas, a su vez deben realizar solamente las imprescindibles, no todas las que guardan relación a su operación normal. Entonces, esa es la idea, ese es como se dice el chip que se tiene que entrar en la cabeza a todos, ¿eh?
Bueno.
Por más que más adelante se pueda habilitar, no sé, el trabajo de una peluquería, pues tiene que entrar un chip, ¿verdad? De manera a que se tiene que reducir la circulación de la gente. O si no, todo este esfuerzo que estamos teniendo, ¿verdad? Y que estamos dentro de todo controlando, va a bajar y eso ya a nosotros nos explicó muy detenidamente el doctor, el asesor jurídico, el director de asesoría jurídica, que es nuestro nexo directo, el doctor Gustavo Irala, y las personas que están vinculadas al Ministerio de Salud.
Bueno, lo que pasa es que es cierto, usted habla de un acuerdo de telefonía, MIC y demás y cosas así, pero o sea, estas empresas le dicen al área de marketing y comercial, por ejemplo, que se vayan. Marketing y comercial, ¿qué pueden hacer en este tiempo?
Y no, y por eso le digo, se hizo un acuerdo, ¿verdad?
Ah,
Donde
voy
se
a revisar.
redujo, donde se establecen, hay unas constancias de permiso especiales donde están los horarios. de trabajo, donde están los horarios de trabajo por día, ¿verdad? De lunes a viernes esta persona trabaja de esto y tiene que hacerse dentro de esos marcos, ¿verdad? A ese acuerdo se está llegando. Perfecto. Y eso se está a través del Ministerio de Industria y Comercio, también del Ministerio de Trabajo, eso se está, ellos están conversando con los diferentes sectores y bloques de trabajo, ¿verdad? Y nosotros también estamos colaborando, ¿verdad? Pero lo que yo nomás quiero insistir es que el Paraguay está en cuarentena. Ese es el artículo primero. El artículo segundo es, algunas actividades están exentas de la cuarentena, pero solo para sus actividades imprescindibles, no para todo el giro de su comercio.
Ya.
Por eso es que en la constancia se ponen las horas de trabajo. Clarísimo. Javier, yo te agradezco muchísimo, pero tengo que continuar.
Un gusto, doctora. Da gusto siempre escucharle y que explique así tan claramente a la gente, más que a los periodistas, a la gente que le explica. Que tenga buen día.
Gracias igualmente.
Ahí estaba Teresa.